gobierno con acento social.
Martí Batre, quinto informe.
Regresamos al lugar de los descubrimientos del hombre, fronteras de la ciencia, donde el conocimiento llegó para quedarse. Aquí, en el 620 de AM, continuamos.
Regresamos a la Fernando Fuentes, estamos platicando con Mauro Jiménez, decano del periodismo mexicano, licenciado en economía, una trayectoria muy interesante. Nos estaba platicando hace un momento quien le dio la oportunidad de trabajar como reportero en el periódico La Prensa fue precisamente el director, y era Manuel Buendía. Después de esa experiencia que tuviste en el periódico La Prensa, ¿qué fuentes cubriste?
Pues siendo yo economista, porque había estudiado yo en la universidad y me estaba recibiendo de economista, yo me recibí en el año del 67 como economista, y mientras estudiaba yo también ejercía yo la labor de periodismo. Fue muy importante esa formación de economista, porque el periódico La Prensa, en la primera etapa ahí, me asignó las fuentes económicas, entre ellas la Secretaría de Hacienda, y todavía era el presidente don Adolfo López Mateos. Así que el entrevistado, y llegué a entrevistarlo, fue a don Antonio Ortiz Mena, que era entonces pues un tótem de la economía mexicana. Claro. Era un secretario de Hacienda de una gran trayectoria y de un gran poder. Así que y todo eso me permitió la suerte, como digo, de acompañar al presidente López Mateos en sus giras nacionales, a la señora doña Eva Sámano de López Mateos, y vino el cambio político. De pronto también el periódico me asignó las fuentes políticas, que se llamaban, don Manuel Buendía. Uh-huh. Así que fui a cubrir la Cámara de Diputados. Uh-huh. Sobre todo escuché los 6 informes y escribí todo lo que ahí se dijo del presidente don Gustavo Díaz Ordaz. También hice los 2 últimos informes de López Mateos.
Cuando acudían los presidentes a dar su informe a la Cámara de Diputados, ¿verdad?
A la Cámara de Diputados en Donceles, sí, así es, y Bolívar. La vieja Cámara de Diputados, que ahora es la sede de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
Ah, okay.
Pero eran acontecimientos muy importantes, ¿no? Ahí fue donde escuché al presidente Díaz Ordaz decir: yo soy el responsable político, moral, histórico de lo de Tlatelolco. Uh-huh. Y lo dijo con una gran valentía y con una decisión muy, muy grande, muy fuerte del presidente
Díaz Ordaz. ¿Hay alguien, ya que tocó el tema, hay alguien se atrevió a gritarle algo, chiflarle?
No, al contrario, la Cámara de Diputados se levantó y aplaudieron todos. En su informe, el líder de la Cámara de Diputados era don Alfonso Martínez Domínguez.
Uf.
Entonces, uno de los diputados fue Vicente Lombardo Toledano, que dirigía, uh-huh, el Partido Popular Socialista. Uh-huh. Había un partido, el PARM, de los viejos revolucionarios, uh-huh, que el presidente era Juan Barragán, y el presidente del PAN era don Adolfo Christlieb Ibarrola, uh-huh, que fue uno de los grandes dirigentes del PAN.
¿Quién sería el presidente del PRI en esa época?
El presidente del PRI primero fue Carlos Madrazo, se mató mucho tiempo, pero en los primeros años de Díaz Ordaz, en los 2 primeros años de Díaz Ordaz, fue Carlos Madrazo el presidente del PRI, y después fue sustituido por el doctor Ortega, Lauro Ortega.
¿Por qué Carlos Madrazo, perdón, tenía esa fuerza que logró para ser presidenciable, pues?
Sí, yo lo admiré mucho y fue muy amigo mío, me regaló libros de política internacional y de política mexicana, y viajé con él a todo el país, incluso a Sinaloa, donde el gobernador fue un gobernador muy importante que intervino para que quitaran a Madrazo, porque el don Carlos A. Madrazo, Alberto Madrazo, había propuesto la elección directa de los alcaldes. Fue una propuesta de él y se puso en práctica. Y eso no le cayó bien a muchos gobernadores, entre otros al entonces gobernador de Sinaloa, que era un hombre de mucha influencia, muy importante, y intervino ante el presidente Díaz Ordaz para que quitaran a Madrazo. Entonces, Madrazo duró solamente 11 meses en el gobierno del presidente Díaz Ordaz.
Posteriormente, cubriendo la fuente primero de economía y luego de fuentes políticas, ¿dónde termina su paso por la prensa y por qué termina su camino por la prensa?
Pues mi paso por la prensa realmente no terminó sino mucho tiempo después de esta manera, porque pronto me hice cooperativista. La prensa era una cooperativa. Uh-huh. Y fue algo muy importante para mí, tanto en lo profesional como en lo económico, porque pues había recursos importantes para los cooperativistas. Uh-huh. En esta oportunidad que todos vamos teniendo nuestras propias oportunidades en el curso de nuestra vida,
sí,
y que fue para mí muy importante, siendo, como dije, reportero en todo el gobierno, los últimos 2 años del presidente López Mateos, los 6 de Díaz Ordaz, escribía yo una columna que se llamó Política y Políticos. Uh-huh. Y eso le llamó mucho la atención al entonces secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, que se llamó don Luis Echeverría Álvarez. Uh-huh. Y a su subsecretario, que se llamó don Mario Moya Palencia. Uh-huh. Entonces, el secretario de Gobernación, Echeverría, le pidió a Mario Moya Palencia que le hablara a mi director general del periódico, que era don Mario Santaella el Grande. Uh-huh. Y una mañana llegué yo al periódico temprano y me encontré al gerente del periódico, que era el gran director, don Mario, y me dijo, siendo yo pues realmente muy joven, tendría yo por entonces alrededor de 28 años. Uh-huh. Y me dijo, Pollón, sube a mi despacho. Y yo fui con él y dice, oye, ¿y tú de dónde conoces a Mario Moya y al secretario Echeverría? Pues ya le dije, pues yo escribo de ellos y he tenido que ir a Gobernación, y pues están pidiendo que te incorpores a la campaña del candidato Luis Echeverría Álvarez, que había sido ya lanzado como candidato.
¿A qué se refería de incorporarse a la campaña? ¿Cubriendo la fuente o integrándote a su equipo?
Como staff, integrándome al equipo. Y entonces iba yo como subjefe de la oficina encargada de la difusión del candidato. Uh-huh. El jefe era Fausto Zapata Loredo, muy buen amigo mío. Y entonces hicimos una mancuerna muy importante que le gustó al candidato Echeverría, que tuvo por entonces pues muchos grandes problemas.
¿Qué responsabilidad tenías en la campaña? ¿Qué era lo que hacías?
Mi responsabilidad en la campaña era ordenar toda la sala de prensa, ver que todo funcionara y también revisar los discursos del candidato. A mí me... yo tenía... El candidato pidió que... pues, porque los estenógrafos que se usaban entonces, que son los taquígrafos, digamos, pero con unos aparatos más modernos que se llaman estenógrafos, uh-huh, a veces cometen errores de dedo o escuchan mal una palabra y por decir una cosa ponen otra y entonces si lo dejas así puede hacerse un problemón en los periódicos.
Claro.
De poner, por ejemplo, en vez de democracia poner demagogia.
Sí.
Entonces a mí me tocaba revisar los discursos y organizar toda la sala de prensa. Así ocurrió y eso le gustó mucho al candidato, que con el que yo después pues ya tuve ya como candidato y como presidente y luego como expresidente tuve una relación muy larga y que hablamos mucho de eso, porque les recuerdo a ustedes que hay un momento en que después de entrar a la Universidad Nicolaita el candidato Echeverría, el presidente Díaz Ordaz pensó en quitarlo porque había dicho un discurso que no le gustó al presidente en relación con lo de Tlatelolco. Los estudiantes en Morelia, Michoacán, le habían invitado al candidato Echeverría a tener un diálogo y entonces pidieron un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Y el candidato Echeverría lo aceptó y dijo, sí, un minuto de silencio por los caídos, pero también por los soldados que murieron ahí o fueron heridos. Y los estudiantes pues también tuvieron que guardar el minuto de silencio por los soldados que hubieran muerto y por heridos. Pero eso lo interpretó el presidente Díaz Ordaz como que estaba dando un giro el candidato Echeverría. Y entonces el presidente Díaz Ordaz mandó llamar al presidente del PRI, que en ese entonces ya era don Alfonso Martínez Domínguez, y le dijo, acuartélese usted en el PRI, y todos lo interpretaron como que el presidente estaba pensando en quitar al candidato Echeverría. Muchos años después, ya siendo el licenciado Echeverría expresidente de México, me dijo en privado a este su servidor que así fue, que habían pensado en quitarlo. Y yo le pregunté entonces, ¿y usted qué hizo? Dije, y el ya expresidente Echeverría, muchos años después, como digo, me dijo, pues si me quitan les va a costar mucho, porque él ya había iniciado la campaña, había tenido una gran campaña de relaciones públicas con los empresarios, con el ejército, con las fuerzas que se llamaban las fuerzas vivas, los sindicatos, los campesinos, y dijo, pues poner otro candidato va a ser muy dificultoso para el PRI. Y así fue, el presidente, el candidato Echeverría ya no fue quitado.
Qué interesante, don Mauro Jiménez. Vamos, un corte comercial y regresamos.
Estamos en las fronteras de la ciencia, aquí en el 620 de AM.